Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE en este jueves en el que ha habido fútbol y en el que todavía está habiendo fútbol, porque tenemos un partido de segunda en juego, el que están disputando en Gran Canaria, en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas y Sporting de Gijón. Gana 1-0 Las Palmas, enseguida estamos allí. Antes se han jugado los partidos de Europa League que han enfrentado a los tres equipos españoles que se clasificaron para la competición. Primer partido de Europa League de la temporada para el Sevilla, que ha ganado 0-3 en Bakú al Karabaj, 0-3 con goles de Chicharito, de Munir y de Oliver Torres. El Getafe también ha ganado 1-0 al Trabzonspor con un gol de Ángel en el minuto 17. Ha sido de cabeza el único gol del partido después de un centro desde la izquierda de Carnero. Y el Español, que comenzó perdiendo en el minuto 10 con un gol en propia puerta de Javi López frente al Ferenbaros, ha acabado empatando el partido frente, como digo, al Ferenbaros con un gol de el Monito Vargas. Así que, por tanto, dos victorias, Sevilla y Getafe, y el empate del Español. Ha habido fútbol en segunda, Elche 1, Tenerife 1 y Oviedo 1, Extremadura 1. Por cierto, el gol del Extremadura, el gol del empate en el Tartiere, lo van a ver en mil sitios porque es, de verdad, cómico. Es un gol que, en propia puerta del Oviedo, de estos que te ponen en, que te dicen un gol de la Liga Australiana de tercera división, bueno, pues no, ha pasado en Oviedo hoy. No le sale nada al Oviedo y tampoco le sale nada al Sporting. Juanfran Cruz, Las Palmas, ¿cómo está el partido del Sporting?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos ya en el minuto 29 de la segunda parte. Vale el gol de Pedri. Las Palmas 1, Sporting 0.
1-0 pierde el Sporting en un partido bochornoso del equipo rojiblanco, que hoy viste de granate oscuro con la segunda equipación, pero muy mal partido del Sporting, que está haciendo mal arranque de temporada para la plantilla que tiene. Todo esto del fútbol que hemos tenido y que estamos teniendo. Porque el día en realidad viene marcado por el pospartido de anoche en el Parque de los Príncipes entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Ese 3-0 del conjunto francés, encima sin sus tres principales figuras. Y atención, portada del diario Marca mañana, Zidane a toda página, con la cabeza agachada, dice Marca, en el punto de mira. Esto es lo que cuenta Marca mañana, enseguida estamos con Roberto Palomar. Antes, Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué dice el club? ¿Qué dice el Real Madrid de lo sucedido ayer en París?
Bueno, yo diría que en la planta noble están como el resto de madridistas en líneas generales, con algunas diferencias, pero te diría, apunta a esto, que están enfadados, molestos, preocupados, sorprendidos, pero esperanzados. Te lo digo muy rápidamente, enfadados con la derrota de ayer, molestos por la forma de producirse esta y la imagen que dio el equipo, preocupados por las sensaciones que está transmitiendo este Real Madrid, que se parecen más a las de la pasada temporada a lo que esperaban, sorprendidos por este inicio de temporada, que esperaban que fuese lógicamente muy distinto tanto en Liga como en Champions, pero como te decía, esperanzados. Al margen de recuperar lesionados, perdona, por dos motivos
principales. Perdóname, Melchor, ¿te han dicho exactamente dónde ven los motivos para la esperanza?
Sí, sí, eso ahí va. Con dos motivos principales. Primero, porque siguen creyendo que hay calidad en esta plantilla suficiente. Y segundo, porque hay tiempo para volver a recuperar la imagen que esperan todos los aficionados.
Vale, luego ampliamos. Hay calidad y hay tiempo. Calidad en la plantilla hay, eso es indudable. No es un problema de calidad. Y tiempo, desde luego, hay todo el del mundo. Fíjense si hay tiempo, que lo sorprendente es que estemos hablando de esto el día 19 de septiembre. Día 19 de septiembre ya estamos con la primera crisis de la temporada del Real Madrid. Y ojo a lo que viene, ¿eh? Que son partidos con callo. El partido del domingo en el Sánchez Pizjuán y una semana después en el Metropolitano. Y por medio, Osasuna, en el Bernabéu. Hoy ha habido día de descanso para la plantilla. Luego nos cuenta Miguelito. Zidane ha concedido día de descanso un día después de la derrota. La historia tiene su explicación. Insisto, luego nos lo amplía Miguelito. En Barcelona también ha habido noticia. Estas son las declaraciones más importantes del día. Óscar Grau, CEO del Barça, director ejecutivo del Barça, ha dicho hoy que Valverde el entrenador pidió este verano el fichaje de Neymar.
Una petición del área deportiva y del entrenador, entonces el club ha hecho todo lo posible, pues, para que Neymar viniera al club. Y esto, pues, ofrecieron alternativas, posibilidades al PSG, que siempre rechazaron. Yo creo que había una voluntad del PSG de no realizar la operación. Si se cumplen los parámetros que deseamos, era viable, y por eso hicimos una apuesta muy fuerte, que queríamos que viniese, pero de una manera sostenible. Cuando se rompieron parte de la baraja, y yo creo que el PSG, pues, tampoco estaba muy ilusionado y no facilitó mucho la salida, pues no fue viable.
Óscar Grau, CEO del Barça. Fue una petición de la dirección deportiva y del entrenador. Mañana habla Valverde, antes de la cita en Granada del viernes del sábado a las 9 de la noche. Vamos a ver si Valverde responde en sala de prensa si efectivamente él pidió el fichaje de Neymar o no lo pidió. O si no quiere meterse ya Valverde en más historias con el asunto de Neymar, que ya le molesta que le pregunten por Neymar en las ruedas de prensa, lo cual es lógico. Pero mañana, insisto, lo más lógico es que le pregunten por Neymar. En lo deportivo, hoy Dembélé, como ayer nos contaba Elena Condis, se ha entrenado con el grupo y no se descarta que pueda estar el sábado ante el Granada. Y Ansu Fati es noticia también porque mañana va a obtener la nacionalidad española. El Consejo de Ministros, a petición de la Federación, va a aprobar mañana su nacionalidad y podrá jugar el Mundial Sub-17 con España, que se disputa del 26 de octubre al 17 de noviembre. El ganador del Balón de Oro se va a conocer el día 2 de diciembre. Balón de Oro, ¿eh? Este es el de France Football. Los nominados se van a conocer el día 21 de octubre. Y además, France Football, esto es noticia del día, es novedad, va a entregar por primera vez el trofeo Yassim, el Balón de Oro, al mejor portero, que lleva el nombre del único guardameta que ha ganado el trofeo hasta el momento. Me parece una decisión muy justa porque solo lo ha ganado uno en todos estos años y seguro que hay muchos que lo han merecido. Pero claro, como parece que muchas veces brilla más la labor de los jugadores de campo, pues los porteros estaban un poco marginados. Así que ahora habrá dos premios. Balón de Oro para jugadores de campo y el trofeo Yassim para los porteros. Tenemos Fórmula 1 este fin de semana en Singapur. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se presenta el Gran Premio?
Bueno, se presenta con mejoras para el McLaren, que eso es bueno para Sainz, en el circuito donde ha hecho su mejor resultado, un cuarto puesto, y yo creo que puede ir bien y puede lograr buenos puntos. Él está con la moral a tope a pesar de los dos últimos abandonos. Y preocupación en el cielo, porque hay una nube espesa blanca sobre Singapur que es producto de los incendios en la cercana Indonesia.
Sí, sí.
Hay unos incendios forestales tremendos, un poco parecido a lo que hemos vivido en el Amazonas, y se cree que se va a disipar para el fin de semana. Pero de momento les han aconsejado, y algunos pilotos le han seguido el caso, le han hecho caso, están desaconsejando hacer deporte al aire libre en Singapur.
Luego ampliamos. Tenemos motos también este fin de semana. ¿Dónde son las motos?
En Aragón.
En Aragón. Sí, sí. Gran premio de Aragón este fin de semana. Si gana Márquez, podría dejar visto para sentencia prácticamente el Mundial de MotoGP. Y atención a una noticia que cuentan nuestros compañeros del diario El Mundo. Mañana viene la edición de papel ampliada. A partir de las 12 de la noche aquí en El Partidazo lo vamos a hablar con el subdirector del Mundo, con Esteban Urreistieta. Griezmann negoció por mail 14 millones en comisiones por fichar por el Barça mientras el Atlético se jugaba la temporada. Ojo a la información, ¿eh? Su hermana y agente, su padre y un mediador clave de Barcelona eran los beneficiarios. Se repartían 14 millones de euros en comisiones. El club azulgrana se negó a elevar las cifras del contrato y se remitió a lo que tenía acordado un año antes. Luego preguntamos por esta información, que ya publican en la edición online y que mañana viene, insisto, en la edición en papel del diario El Mundo. Está ya preparado el equipo de opinión de este partidazo de la cadena COPE. Roberto Palomar, diario Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay que comentar también la portada de Marca.
Yo creo que sí. Sí.
Hay muchos tiros hoy para Zidane, en muchos sitios.
Y para los jugadores y para Florentino. Nosotros hemos hecho la típica encuesta post-crisis de estos partidos y sale repartido.
Vale. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy bien, muy buenas.
Susana Guas, después de la semana de Champions en la tele, ¿qué tal, Susana?
¿Qué tal? Muy bien, estupendamente.
Ciro López. Muy bien. Ciro López.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Ya en modo fútbol, ¿vale?
Sí, así estamos.
No sé si valía más que siguieras en modo baloncesto, Ciro.
Ya. Hay gente que lo agradecería, sí.
Sí, de verdad. Sí, y sí. Guille Uzquiano, que está aquí en la radio. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, del resto, Uzquiano, no he comentado nada de la Europa League. Bueno, así que yo haya visto importante. Ha ganado el Arsenal 0-3 al Eintracht de Frankfurt. El United le ha ganado 1-0 al Astana.
Sí.
El PSV 3-2 al Sporting de Lisboa, Oporto 2, Young Boys 1, Roma 4, Istanbul Basaksehir 0 y el Cluj rumano 2-1 al Lazio.
Sí, ese ha sido la única sorpresa, el único grande que ha perdido, pero es que la Europa League en las primeras rondas juegan muchos con suplentes. Yo he comentado en la tele el partido del Arsenal y ha ganado 0-3, pero ha podido perder porque estaba plagado de chavales y el Eintracht ha llegado mucho. O sea que van rotando demasiado, no se pueden cargar los equipos ingleses, españoles, italianos con esta carga de partidos de jugar el jueves en Azerbaiyán, por ejemplo.
11 de la noche y 40 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de nada, antes de abordar la noticia de Griezmann, la crisis del Madrid, de irnos a Barcelona, vamos a repasar lo que ha ocurrido, y además es que viene un partido gordo que tiene que ver con el Sevilla el fin de semana, el Sevilla-Real Madrid, y el Sevilla ha ganado 0-3 en Carabaj, con esos goles, entre ellos uno de un protagonista que nos está esperando, y está a punto de irse el Sevilla ya hacia la capital andaluza. Hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Aquí estamos que nos marchamos de inmediato en el aeropuerto de Bakú porque durante toda la madrugada vamos a estar viajando hacia Sevilla después del triunfo 0-3 aquí ante el Karabakh con un gol muy chingón, con el primer gol de Javier el Chicharito Hernández que ya está escuchando el partidazo de la cadena COPE. Todo tuyo, Juanma.
Hola Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Sueño siempre con hacer cosas chingonas, pues hoy has hecho una cosa chingona, ¿no?
Ya, y aparte mi primer gol de tiro libre en mi carrera.
¿Ah, sí?
Ya te imaginarás, claro.
Pues ha sido un golazo, ¿eh?
Ya, bueno, pues ya llevo meses practicándolo, dije, bueno, ¿por qué no? Y creo que se me está dando bien y, bueno, aunque ya sabemos que Joan es el que le va a estar tirando todos los tiros libres, cayó la falta y estuve volteando a ver si Joan estaba en el campo y dije, no, creo que esta puede ser mi oportunidad y, bueno, tuve la fortuna de que pudo entrar.
Y es el primero, ¿eh? Que tiene más mérito, digo, sí. En el partido, el que abre la lata.
Aparte, y déjate tú de eso, aparte del primero, mi primero también con esta bella institución. Entonces yo creo que un gol muy bonito, muy especial. Obviamente también he metido goles poco feos, si se pueden llamar, y siempre lo he dicho, ¿no? Nunca he sabido de que un gol, por más bonito que sea, cuente más que lo que es, ¿no?
Sí, sí. Se te ve muy feliz, ¿eh? Se te ve muy contento. Tienes un tono muy alegre, muy positivo.
Claro, pues ¿qué más? ¿Qué más voy a estar?
No,
si,
que digo,
si una institución. No, claro. No, perdón.
Te gusta Sevilla, claro, te gusta el club, te gusta cómo has empezado.
Claro, así, tal cual, como lo dijiste, yo sé el esfuerzo que esta institución hizo para que yo pudiera venir, los dos lo hicimos y estoy muy agradecido con esta oportunidad. Yo sé lo que representa jugar para el Sevilla Fútbol Club y de verdad no nomás lo digo de para vender humo, de dientes para afuera o para ganar gente, y ni mucho menos. La verdad que lo hago porque así lo siento, ¿no? Y estoy muy feliz, muy contento. Ya sabemos que esto también es como acaba. Esperemos que podamos darle muchas alegrías a toda la gente del Sevilla Fútbol Club y que bueno, que se me pueda recordar en esta etapa, que serán 3, 4, 5, 7, 10 o un año, que sea de la mejor manera.
Pues el domingo vas a alucinar entonces, porque se pone el Pizjuán se pone a reventar cuando va al Madrid.
Me tocó vivirlo en contra, ahora te imaginarás tenerlo a favor, ¿no?
Claro.
Entonces es un partido muy, muy especial y no nada más para mí, yo creo que para toda la gente del Sevilla y también por cómo vamos en la liga. Y bueno, yo siempre soy de la idea de que hay que llevar los procesos con mucha calma, no hay que disfrutar esto, tenemos un viaje muy largo y a partir de mañana a recuperarnos, a seguir entrenando para estar a tope para el domingo.
Te voy a hacer la pregunta más típica que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid, la más típica de todas, ¿eh?
Ajá, échale.
Si vas a celebrar un gol, si lo marcas.
Mira, la verdad es que todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí. Esto no es ni falta de respeto al Real Madrid. Yo estuve muy agradecido con mi etapa que estuve ahí, con todo lo que viví, con toda la gente, con todos los compañeros, el cuerpo técnico, eso está por demás. Pero bueno, ahora represento al Sevilla Fútbol Club, lo voy a hacer de la mejor manera. Si me toca jugar y si me toca marcar, obviamente que lo voy a celebrar. Ese sería mi primer gol en el Sánchez Pizjuán y con toda la gente y que ojalá pudiera dar puntos. Pero bueno, la verdad es que es eso, ¿no? Yo creo que por festejar un gol significa que no sea una institución especial para mí el Real Madrid. Todas desde que he estado en el ¿sí? Manchester United, en el Real Madrid, en el Bayer Leverkusen, en el West Ham y ahora en el Sevilla Fútbol Club, lo voy a dar todo, voy a festejar todos los goles que pueda marcar y darlo todo por esta institución.
¿Viste ayer el partido del Madrid?
Sí.
¿Es favorito el Sevilla el domingo, teniendo en cuenta que sois líderes y que vosotros ganáis 0-3?
esas cuestiones son para ustedes. Yo la verdad lo que tengo en mi mente es ahorita aguantar el viaje largo que tenemos de regreso, recuperarme mañana, estar lo más fresco y lo más recuperado posible.
¿Qué le pongo en la quiniela? ¿1X o 2? ¿Al Sevilla-Real Madrid qué le pongo? ¿1X o 2?
Algo que está muy claro, yo no he estado en ninguna institución pensando en que vamos a salir a buscar un empate o que vamos a salir a perder. Yo creo que todos los partidos salimos a ganar, a buscar los tres puntos con todo el respeto, con toda la actitud y con toda la buena vibra, como decimos en mi país, para que todo conspire a favor.
¡Qué grande! ¡Un abrazo, Chicharito! ¡Un abrazo!
Gracias, igual.
¡Chao! Abrazo.
Gracias, Chicharo. Chicharito Hernández.
Chicharo o Chicharito, sí, sí.
Chicharo era el padre, sí.
Claro. Que os vais,
sí,
ya,
sí.
¿No?
Sí, marchamos rápidamente hacia Sevilla, el vuelo sale enseguida, son 7 horas de vuelo y nada, a preparar ya el partido del domingo ante el Real Madrid. El equipo está como una moto, ¿eh? El equipo mete hoy 7 cambios, Juanma, y pasa por encima del Caraba. La gente de la segunda línea también suma goles. Los 3 goles han sido preciosos, el del Chicharito, el de Munir y también el de Oliver Torres. Imagínate, se lo has preguntado tú al protagonista de esta noche en el partidazo, al Chicharito Hernández. Vaya ambiente va a haber el domingo.
Sí, sí, sí.
Vaya ambiente para un partido, una pinta extraordinaria el Sevilla-Real Madrid.
Oye, ¿cómo está Julen Lopetegui? ¿Cómo está?
Está súper contento, súper motivado. Anoche te comentaba que está muy, muy motivado para este partido. Sabe que, bueno, todo lo que ocurrió con su etapa en el Real Madrid, sabe que el equipo ahora mismo llega en un momento dulce, es consciente también de las dificultades que siempre tiene el Real Madrid, pero de las debilidades que tiene ahora mismo el equipo de Zidane, y evidentemente está enchufadísimo para este partido. Está enchufado desde que ha llegado a Sevilla, viene con mucha hambre, sabe que después de lo que le ocurrió en la selección y ante el Madrid, está ante un reto personal y profesional muy importante aquí en el Sevilla, y evidentemente su primera gran piedra importante y su gran prueba en lo que va de temporada va a ser el domingo ante el Real Madrid.
¿Cuántas horas de vuelo tenéis ahora hasta Sevilla?
Son 7 horas, Juanma, 7 horas.
¡Madre mía!
6 y pico
es
de
como,
ida,
es como cruzar el charco prácticamente.
Sí, ten en cuenta que estamos aquí, frontera con Irán, con Armenia, en el Mar Caspio, y son esos 6 horas 40 minutos, nos decían, 7 horas, depende, dicen que del viento, si hay viento de cola o no. Yo de estas cosas no entiendo, como de coches, de aviones tampoco entiendo demasiado.
No.
Pero eso, 6 horas y media o 7.
Tú de zapatillas de correr y punto. Y con eso tengo
eso
bastante.
Sí, mira, en eso mira. Sí, con eso tengo bastante y andar para adelante.
Buen viaje, un abrazo.
Gracias, Juanma, un abrazo para todos, hasta ahora.
Gracias, Oliva, que se sube al avión y que ya vuela rumbo a Bakú, digo yo, a Sevilla, de Bakú a Sevilla, 7 horas. Carlos Miguel, tú has hecho ese vuelo, ¿no?
Yo lo he hecho, bueno, yo lo he hecho con escala. Yo lo he hecho con escala, sí, porque he ido en charter, que es peor todavía.
Sí.
Yo iba vía Turquía y de Estambul allí, y son 4 horas a Estambul y luego otras 3 a... La verdad es que, pero luego está muy bien, ¿eh? El Bakú es un sitio muy chulo.
Este Sevilla, ojo, el domingo, ¿eh?
Sí, tiene buena
Bueno,
pinta.
Este, otro Sevilla.
Encima, encima es que se permite rotar,
claro.
Cambiar medio equipo. Y yo, Chicharito, con el que hablabas, me parece que va a jugar bien, ¿eh? A mí es un delantero que siempre me ha gustado.
Yo creo que no va a ser titular el domingo.
No, si no va a ser titular de inicio, pero que a medio plazo le quita el sitio a Luis de Jong, yo también lo creo.
José Luis Gil, Barcelona. Hola, Gil, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Estás hablando bajo porque estás todavía en el campo del Español, en el Real Club Deportivo Español Stadium. Donde ha empatado el Español.
Sí, señor. 1-1 ante el Ferencváros. Es Bernardo Espinosa, en zona mixta.
La preocupación no lo llamaría así, ¿no? Al final han sido muchos partidos en este inicio de pretemporada. Pretemporada típica para todos, en el que la competición ha priorizado antes que cualquier cosa. Está claro que estamos deseando que haya un partido en el que todo salga redondo, pero eso solo se consigue a base del trabajo, a base de construir desde las cosas positivas que te van dejando cada partido, y en este caso me quedo con esta segunda parte que marca un listón de un Español ambicioso, un Español que ha ido en busca del rival con mucha fe en lo que tenía que hacer y que ha buscado el gol hasta el último minuto.
Bueno, pues son las primeras reacciones desde el Español. Ahora estamos allí para que Gil nos cuente cómo ha sido el partido, pero es que tenemos al entrenador del Getafe en línea. Hoy ha ganado el Getafe en su primer partido europeo de la temporada, 1-0, con ese gol de Ángel. Hola, mister. José Bordalás, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Ya está en casa?
Sí, estamos en casa.
Ya en casa. Vale. ¿Y qué tal? ¿Contento? ¿Muy contento?
Sí, muy contento por esto que era el primer partido de la Europa League. Hemos conseguido una victoria. La imagen yo creo que ha sido buena. Hemos conseguido la primera victoria de la temporada. Era un gran momento y recuperamos buenas sensaciones.
¿Tiene la sensación de que se puede afrontar todo con garantías? ¿Tanto calendario como va a tener el Getafe esta temporada?
Sí, siempre uno es optimista en ese sentido. Sabemos en la dificultad. Sabemos que afrontar tres competiciones no es sencillo. Tenemos que darle mucha importancia a todas, pero especialmente a nuestra liga. No comenzamos el campeonato como nos hubiese gustado, sabemos de la dificultad, pero bueno, esta victoria yo creo que nos viene en un buen momento. La imagen del equipo ha sido buena, hay cosas que mejorar, pero esto yo creo que es un estímulo para los chicos que habían trabajado bien en este comienzo de liga. No habíamos tenido el premio de la victoria, hoy lo conseguimos y la verdad es que estamos contentos.
¿Cómo va a hacer? O sea, ¿va a haber un equipo para Liga, otro para Europa League, otro para la Copa? ¿Cómo va a ser?
No, bueno, intentaremos sobre todo clasificar. Ese es mi pensamiento, en principio, al afrontar tres competiciones.
¿Pero un jugador profesional puede jugar tres partidos de fútbol en una misma semana? ¿Con garantías?
Poder sí que puede jugar, pero son humanos y está claro que el nivel de exigencia es muy alto en todas las competiciones hoy día y yo creo que los jugadores al final te pasa factura. Puedes aguantar una semana de tres partidos, pero posiblemente te pase factura. Entonces, por eso tenemos una plantilla amplia e intentaremos, como hemos hecho hoy, dar minutos a jugadores que venían participando menos, con el riesgo de que las cosas no hubieran salido bien, pero con la confianza de que los chicos iban a darlo todo y hacer un gran partido, como ha sido el día de hoy.
¿Bordalás es de los cabreados con el VAR de esta temporada?
Bueno, de esta temporada...
Sí, es que es un VAR distinto, no sé por qué, pero es un poco... ¿Le nota cambios?
No, entre
eso creo... y las normas nuevas de las manos y todo esto.
Sí, bueno, al principio suele ocurrir, como por ejemplo las expulsiones que hubo en el comienzo del campeonato, que nosotros sufrimos una en el Wanda, que luego ha habido entradas muy similares y no se sancionaron de la misma manera. Yo creo que suele ocurrir. Al principio se tiene mucho rigor en ciertas acciones que luego... Bueno, pues se va siendo un poquito más flexible.
Hombre, el otro día en Sevilla sí salieron perjudicados, ¿no?
Sí, creo que sí. Yo creo que todo el mundo lo pudo ver. Hubo una acción muy muy clara con una agresión de Barragán a Jaime Mata que hubiese supuesto una segunda expulsión a un jugador del Betis y el partido pues posiblemente hubiese cambiado.
Me siento muy identificado con una declaración que ha hecho al comienzo de esta temporada, que en la que dijo que por culpa de las vacaciones estaba mal de peso, Bordalás.
Sí, así es.
Pues así estamos todos, mister. O sea, quiero decir que es una cosa que le pasa a todos los españoles en el así mes de septiembre. Es.
Sí, nos pasa a todos.
¿Cuánto ha subido en verano?
Bueno, algún kilo. Ahora, afortunadamente, ya...
¿Ya lo ha perdido?
He perdido bastante. Estoy ya casi. Me falta muy poquito para estar en mi peso.
¿Pero de cuánto estamos hablando, más o menos? Ya sé que es
bueno, pues de 3 o 4 kilos es mucho.
Vale. Sí, 3 o 4 se pierden más o menos bien. Yo es que me quedan todavía otros 3.
¿Otros 3?
Sí.
¿Tanto?
Sí, sí.
¿Tanto has cogido?
Sí, el verano ha sido... El verano es que, claro, bueno, al final parece que no, pero acabas haciendo una vida que no es normal. O sea, quiero decir...
No, pero eso nos pasa a todos.
Sí.
Es normal. Muchos compromisos, muchos momentos buenos que hay que disfrutar también.
Porque cuando estuvo aquí me dijo cuál era, o sea, el principal, la tentación fundamental de Bordalás en la mesa, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más le provoca ganar kilos?
Uf, tentación, bueno, los que nos gusta comer, yo creo que aquí en España es una tentación permanente. Somos unos privilegiados, como se come en España.
¿Pero que es más de dulce, más de salado? O sea, ¿le gusta más ponerse ahí...?
Bueno, me gusta todo.
¿Todo?
Me gusta.
No, entonces tiene un problema, sí. Pues nada, va a estar así, sí. Todos los meses de septiembre va a estar así entonces, Bordalás.
Sí. Que... Sí, pero me cuido, intento cuidar.
No, sí, ya lo veo, sí, está perfecto. Digo, joder, si Bordalás está con problemas de peso, ¿cómo estaremos los demás?
Bueno, que... tú no te quejes, no te quejes.
No, pero tengo que perder. Que haya mucha suerte, iremos hablando por la temporada. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias,
ha sido un placer,
gracias.
Siempre.
Es José Bordalás, el entrenador del Getafe, en directo en el partidazo de la cadena COPE. Nos quedaba por hablar, porque nos contara Gil, cómo había sido lo de Barcelona, lo del Español.
Pues ha acabado, sí, ha acabado en desencanto y desconcierto. Desencanto porque el Español ha dejado escapar dos puntos ante un rival netamente inferior y que ha festejado el 1-1 pues prácticamente como si hubieran ganado un título en Hungría. La desgracia del autogol de Javi López en el 9, en una primera parte mala del Español, lo ha reconocido David Gallego, el técnico, que también ha dicho que no acaba de dar con la tecla para que su equipo tenga continuidad, y el gol del empate de Matías Vargas, que llegaba en la jugada más rocambolesca, un defensa que se cae, otro que hace un mal despeje, falla el portero. Al final Vargas pues conducía la pelota prácticamente al fondo de la portería, pero se quedaba ahí a la reacción del Español. 1-1, mal comienzo, desencanto, como te decía, y desconcierto. Porque si me preguntas ahora mismo si el Español parte de base con un 4-4-2 o con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1, no sé qué contestarte. Quizá hay más nervios en el entorno de los que tocara, y vamos a ver qué es lo que pasa con ese entorno si llega un mal resultado el domingo en Liga ante la Real Sociedad.
Gracias, Gil. Hasta luego.
Hasta luego.
Juanfran Cruz, ha terminado el partido de segunda de la Liga Smartbank, que enfrentaba a la Unión Deportiva, y al Sporting ha ganado la Unión Deportiva.
Se acabó el partido, efectivamente, encuentro igualado con muchas alternativas, aunque con pocas ocasiones de gol. En la segunda parte se adelantó Pedri por parte de la Unión Deportiva, tuvo dos ocasiones claras el Sporting en los últimos instantes, una de Carmona y otra de Aitor García con un paradón de Josep. Al final, Las Palmas 1, Sporting 0.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bochornoso el partido del Sporting, ¿eh? De bochorno. O sea, increíble. Qué lamentable con la plantilla que tiene el Sporting, el arranque de temporada que está haciendo. 11:56, 10:56 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, mensajes de los oyentes. Luis Basteiro.
Buenas noches, Juanma. Que no dejan de escribir como cada noche al 637-230010, y donde pueden enviar audios para que los pongamos al final del programa. También nos pueden escribir a @partidazocope en Twitter e Instagram, dice Marina. Chicharito prometió cosas chingonas y ya está cumpliendo. Vaya pedazo de delantero tiene el Sevilla. Daniel Zidane se la juega en el Pizjuán, igual que hizo Lopetegui el año pasado. Vamos a ver si no tiene el mismo resultado. Raúl, tiempo para mejorar el Madrid ha tenido desde marzo y sigue igual. Esto no va a cambiar ahora, no os engañéis. Salva, el Madrid se está convirtiendo en un drama que va a optar al Oscar. Lloro más yo viendo a mi equipo que mi novia viendo el diario de Noah. Y Cristina dice, llevo desde ayer con el nombre de Mourinho detrás de la oreja y cada vez que lo pienso me dan escalofríos. De verdad, no hay otro si se cargan a Zidane.
Yo insisto, creo que es muy pronto para hablar de esa alternativa. Siro, ¿estás pensando en Mourinho? ¿Tú que eres mourinista de cuna?
Hombre, a ver, si
es decir,
no,
¿te llevarías una alegría si te enteras?
No, no me llevaría ninguna alegría, porque eso va a representar que el Madrid no acaba de tirar para adelante. O sea, y a mí me gustaría que Zidane triunfara otra vez y que el Madrid fuera bien, pero evidentemente en el mercado no hay muchas más alternativas. O sea, lo hablábamos el año pasado cuando no contábamos con Zidane, de que Mourinho es una de las pocas alternativas con cara y ojos, y evidentemente si esto no funciona, yo creo que Mourinho sería el entrenador ideal para el Real Madrid.
Pues que Ciro, directamente es él el que lo piensa ya.
¿Quién, Mourinho?
Sí, yo sé de buena fuente que está con la maleta en la puerta, bueno, esperando que rueden cabezas.
Normal, ¿no? Es sí. Que ¿por qué no lo va a pensar? ¿No? No, es que ¿cuántos
él
entrenadores
está en paro
hay?
Y él está encantado de volver al Madrid.
Pues seguro. Sí, sí. Es que él siempre, yo creo que desde que dejó el Manchester, él siempre ha pensado en la posibilidad de volver al Real Madrid. O sea, que en ese sentido. Es que en el mercado, repito, por encima de que a mí me guste Mourinho el trabajo que hizo en el Real Madrid, o sea, es que tampoco hay muchos más. O sea, es que ¿a quién traes?
Alegría, a lo mejor, ¿no? Que está,
bueno,
está libre.
Pero, a ver, a favor de
no
Mourinho,
te trajiste a Klopp porque
fichaste. Yo lo que
Zidane,
digo es que
vaya.
Conoce el club. O sea, también eso es un entrenador que conoce el fútbol español, que conoce el club y que no tendría que pasar una etapa de adaptación. O sea, que
no sé si es mejor.
Alguno le da algo, también te lo digo.
Ya. Bueno,
yo también creo que tiene que haber una alternativa. No entiendo cómo el Madrid se puede estar planteando, si se lo está planteando, o que en la calle exista ese pensamiento para una persona que, en mi opinión, hizo tanto daño a la imagen internacional, por ejemplo, del Real Madrid. No concebiría que el Madrid volviese a contratar a Mourinho.
Pero imagen internacional, ¿de qué hablamos? Lo de la imagen. Es que bueno, a mí, no, todas estas cosas de la imagen.
He dicho internacional y puedo decir nacional. Creo que ha sido el personaje
o sea,
más
dañino. Yo creo que la peor imagen que puede tener el Madrid, la peor imagen que tenía el Real Madrid, es que cayeran e internacional, es que estuviera 6 o 7 años como estuvo cayendo en octavos de final. O sea, es que todo lo demás. O sea, yo es que no vi que en la prensa europea pues hablaran de que Mourinho no sé, es que no sé, o sea,
sí,
yo creo que el mayor daño
la imagen de Mourinho metiendo el dedo en el ojo a Tito Vilamano,
bueno, sí, si nos quedamos con eso, no. Evidentemente sí, lo va a arrastrar de toda la vida.
No, pero si quieres hablamos de la parcela deportiva,
no,
si
no, 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 no
a entrenadores, quitarle un banderín a un árbitro o a un linier y no se está hablando todos los días de esa película. O sea, es sí, que si nos quedamos con el dedo en el ojo...
Si ponemos entonces... en fila las fechorías de Mourinho en Madrid, yo no recuerdo un entrenador con ese historial...
Bueno, yo recuerdo alguno.
O sea, yo con ese historial de Mourinho, que era
por ejemplo,
un día así,
John Benjamin Toshan no fue tampoco de los que repartía cada
vez. No dejó el mismo pozo.
Y luego, Ciro, es que los que han venido detrás de Mourinho, con mucho menos ruido, mucha más humildad, es que han hecho más que Mourinho, bastante más. Vamos,
ahora
con Ancelotti, que llegó y ganó la Champions, y siguiendo por Zidane, que a mí lo que me dolería de Zidane verdaderamente es que saliera mal ahora, porque estamos hablando de un mito del Real Madrid. Y yo creo que eso duele, ver a un
jugador pues por eso digo yo que yo lo mejor
posición,
es que,
ahora,
que no venga nadie, o sea que
pero
que,
yo os digo una cosa, si pero... Zidane tiene que salir, no me digáis que no apetece que venga Mourinho.
Hombre, a nivel mediático.
Apetecer,
¿para qué?
Apetece por el show.
Tú lo dices, perdona, Luis, lo dices desde un punto de vista absolutamente externo, casi como para reírte del asunto.
Para abrir el informativo cada día con
esto. Es un asunto periodístico.
Yo estoy con Luis, periodísticamente es un chollo. Hombre, o sea, es que a mí me hacía mucha gracia que la prensa esté preocupada por la imagen del Madrid. Si es que quien tiene que estar preocupado de la imagen del Madrid es el club, no la prensa.
Periodísticamente es más chollo que el Madrid haya ganado las cuatro Champions estas. Eso es, bueno, que es un chollo periodístico. Sí, pero estar aquí...
Eso está lejos,
Mourinho de pasatiempos y jiji, jaja, no sé.
Lo que sí es verdad es que el Madrid, ahora hablando exclusivamente del aspecto deportivo, yo creo que en el momento en el que empezó a flaquear, necesitaba a alguien que fuera capaz de hacer esa revolución. Y Zidane, por lo que les debe a estos jugadores, no parecía la mejor opción para hacer esa revolución.
El Madrid necesita un agitador. Y Mourinho, claro, con todo lo bueno y todo lo malo, que es muchísimo, es un agitador.
Vamos
con todo el daño que hizo, que vuelva... O sea, de todos los agitadores que puede haber en el universo, que tenga que ser este el que sea la única opción para volver, es irónico, la verdad.
Vamos a preguntarle ahora a Cañizares y a Sanchís y a Miguelito. Miguelito está por ahí. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene información importante. Información importante sobre Zidane, sobre el vestuario, después de este 3-0 del Paris Saint-Germain. Enseguida la cuenta en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.